Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Gracias por elegirnos para pasar tu madrugada, que ya somos mayores, que ya hacemos de 1:30 a 6 de la mañana. Jorge Casimero, ya no sé ni cómo presentarte, ni de si te tengo que dar otro abrazo o decirte que hacía un montón de tiempo que no nos veíamos.
Pues como quieras, Pulpo, tú me despedías antes como hermano. Pues,
es verdad.
Pues nos saludamos como hermanos.
Es verdad, es verdad. Aquí comenzaste a poner las calles en el 2015 y hoy vienes otra vez como autor, como escritor de éxito, macho.
Como escritor de un fulano muy especial que también puso sus calles. Puso desgraciadamente algo más que calles, pero calles puso, y verdad, y está la historia internacional de España también ahí en ese rincón.
Hoy precisamente pues vamos a hablar de la conexión hispánica del famoso Una Bomber, un auténtico genio y matemático que se convirtió en el terrorista más buscado por el FBI, y vamos a hacerlo pues a través de un nuevo libro que acaba de publicar Jorge Casimero. El título del mismo es Una Bomber en la España Eterna, viaje por la biblioteca hispánica de Teodor Zakinski, en Unión Editorial de 2023, y hay que decir que es el primer trabajo en el mundo que documenta, atención, la profunda relación del Una Bomber con la cultura en lengua española. Esto sorprende muchísimo.
Pues sí, señor, efectivamente, el Una Bomber es un personaje harto conocido, sobre él hay ríos de tinta, películas, series documentales en Netflix, cualquiera puede ver. Acuerdo que le llamaban Una Bomber por University and Airline Bomber, porque empezó a hacer sus atentados a universidades y aerolíneas, un personaje muy relevante y efectivamente de una gran cultura, pero lo que nadie había explorado hasta ahora era la gran cultura española, hispánica que tenía, que es una cosa impresionante. Entonces yo me he dedicado a ello.
¿Eso es bueno, que una persona que mataba se hubiese nutrido de lo que somos nosotros mismos?
Bueno, esto es, ¿sabes? Es un hecho.
Es, punto.
Hombre, si tuviéramos que eliminar de la historia de España a todo aquel que ha matado a alguien, pues es que eliminamos la misma historia, ¿no? Es una sucesión de crímenes también.
eso también es verdad. Hay que decir a todos los ponedores que Una Bomber falleció en prisión el pasado mes de junio, creo que fue, ¿no?
Correcto, correcto. El pasado 10 de junio falleció a los 81 años en la prisión de máxima seguridad de Florence, Colorado, después de pasar ahí unos 25 años, dos más había estado en la prisión de Sacramento antes de que le condenaran a varias cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de condicional. Y desde allí también ha estado escribiendo y carteándose conciertos de personas y leyendo y escribiendo también cositas en español y sobre historia y cultura española, o sea, sorprendentemente.
Claro, porque el FBI, es que estamos hablando del FBI, el FBI cuando entra en su casa hace pues el registro, se empieza a fijar en detalles. También te vas fijando tú en esos detalles, que son los que, cuando descubres los libros de los que se nutría para culturizarse este hombre desde principios de los 80, te das cuenta que ahí hay muchos libros españoles.
Correcto, correcto. Cuando el FBI entra en la cabaña de este hombre, hace inventario y, entre otras cosas, pues había pues unos 250, 260 libros. También hace inventario de unas cartas y de miles y miles, más de 25.000 páginas, hay quien dice 40.000 páginas de manuscritos y mecanoscritos hechos por él, que estaba allí desde el año 71 hasta el año 95 que le cogen. Y efectivamente tiene una cuarentena de libros hispánicos, de grandes autores españoles, hispanoamericanos, también de grandes hispanistas, libros que leía, libros que anotaba, que subrayaba, que comentaba en sus escritos, de los que traducía fragmentos y sobre los que luego además hacía comentarios por carta a su hermano, por ejemplo, muchas veces en español.
¿De dónde ha aprendido el español?
Pues lo aprende él allí, solo. Él, parece ser, por otra fuente que yo he consultado, siempre tuvo la ilusión de aprender, las ganas de aprender español. Entonces se le da muy bien los idiomas, hablaba otros idiomas también, pero a ninguno dedicó tanto tiempo como el español. Entonces parece ser que ya hacia el año 80, pues aparte de que él estaba ahí aislado como cazador-recolector, pues un hombre que necesitaba alimento intelectual,
claro.
Yo creo que el tío se propone, recordemos que tenía un cociente intelectual más alto que el de Einstein.
Joder.
167, o sea, era un genio. Y entonces el tío necesitaba alimento y decide aprender español. Y lo aprende con diccionarios, con gramáticas que va consiguiendo en tiendas de segunda mano o que le envía a su familia, o que compra, o que le envía a su hermano desde Texas, que tiene relación con México, y también desde España. También los consigue a través de España, por correo certificado, algunos libros. Entonces, con esas gramáticas, diccionarios y con libros de cultura clásica, lee desde el Quijote, libros como de como Pepita Jiménez, de Juan Valera, en fin, grandes obras clásicas, sobre todo, a él le gusta la literatura clásica, y ensayo e historia. Y entonces, pues con eso va aprendiendo un español normativo, un español muy correcto.
¿Y su hermano también?
Su hermano sí, también, aunque su hermano lo aprende más de forma directa, porque como su hermano vive al sur de Texas, uh-huh, en la frontera prácticamente con Chihuahua, y tiene algún amigo mexicano, y es un hombre más sociable, pues aprende un español coloquial, pero el Una Bomber pues lo que hace es aprenderlo con los libros. Y entonces el que le daba clases normativas del castellano escrito al hermano era Kaczynski, era Theodor Kaczynski, claro, vamos, el Una Bomber. Y efectivamente ahí están las cartas que lo muestran.
Estoy leyéndome tu libro, Jorge, me parece apasionante, primero porque es una historia espectacular, ¿no? Y luego además, joder, compartes con todos los lectores... ¿Dónde te has basado para publicarlo? Eso normalmente no se suele hacer, o no mucho, pero tú, joder, pones los ejemplos hasta en las facturas de este hombre de las cosas que compraba.
Claro, o sea, porque efectivamente en el epistolario que hay, sobre todo con el hermano, o en algunos diarios, pues... hay una carta concretamente en la que debía faltarle papel para escribir y coge una factura,
claro,
y escribe la y manuscribe la factura.
Bueno,
sí. Y curiosamente el FBI, que anotó en sus documentos, aquí hay una factura de alguna empresa española, lo que no se toman la molestia de confirmar es que una factura de una editorial española, que no desvelaremos aquí, importante, y en esa factura constan cinco de los títulos que él tenía en la cabaña. Bueno, constan cuatro, porque el quinto, como dice en una carta, el quinto se lo envió a su hermano a México para que se lo pudiera leer él.
¿Cuántas páginas de pruebas en las cosas en las que te has basado para hacer el libro contiene esta obra? Te lo digo porque es que veo que son muchas imágenes las que hay, ¿eh?
Sí, a ver, el libro tiene unas 200 páginas, algo más de narración, porque es un ensayo, pero es un ensayo narrado, donde yo voy contando la crónica de mi descubrimiento y muy llanamente, ¿no? Yo no viajo a Estados Unidos ni nada, yo no salgo de mi barrio para hacer este libro, ¿me entiendes? Precisamente gracias a la tecnología. Pero el libro efectivamente incorpora un anexo de 88 más o menos páginas de bibliografía, documentación y material gráfico para que la gente pueda, a partir de ahí, si quiere confirmar cosas o tal, o corregir algún error que yo haya podido cometer, pues ahí están todas las fuentes.
¿A este hombre por qué lo meten en Chirona?
Bueno, le meten en Chirona porque él empieza a tentar en el año 78, y en el año 95, que han pasado ya 17 años, el FBI no tiene ninguna pista sobre quién es. Ha enviado ya 17 bombas, ha matado a unas tres personas y ha herido a 23 y tal, de gravedad, de diversa consideración, vamos. Y entonces él propone al New York Times o al Washington Post que le publiquen un manifiesto, que es el manifiesto famoso de Una Bomber, la sociedad industrial y su futuro, que es un alegato contra la tecnología, la sociedad industrial, contra el progreso y tal. 50 paginitas, claro, cualquier periódico le dice, oye, perdona, puedes abreviar un poquito,
claro.
Pero claro, el fulano dice, mira, si no me publicáis esto, empiezo a preparar la siguiente bomba. Obviamente el periódico lo pone en conocimiento del FBI, el FBI en el conocimiento del Departamento de Justicia, finalmente deciden publicarlo porque consideran que, aunque es el chantaje de un terrorista, tantas páginas publicadas en un diario de máxima tirada pueden dar alguna pista. Alguien puede reconocer algo, alguien puede decir, esto me suena a mi cuñado, esto me suena a mi profesor de matemáticas, esto. Total, que así sucede al final, que su propio hermano, impulsado por la intuición de su esposa, ponen en conocimiento del FBI que una serie de cartas y tal, y el FBI es una historia muy interesante que yo narro, aquí la abrevio. Total, que el FBI coteja esos documentos y, bueno, pues hay quien se va convenciendo de que puede ser el mismo autor. Pero es sobre todo a partir de un documento anexo que entrega el hermano después, que el FBI, entonces, al final, cuando se lo toman en serio, dicen, es este, que es un documento que es el protomanifiesto, que es un artículo que el hermano encuentra en casa de la madre, que es un artículo que había escrito este muchacho el año 71 y lo tenía un mecanoscrito. Y entonces, cuando el FBI se toma la molestia de mirar el mecanoscrito, que no fue fácil, porque lo desestimaban, cuando lo leyeron, dijeron, pero si esto es como es como un índice del manifiesto.
Claro.
Entonces, si este tío ha escrito esto en 1971, este es el fulano. Y Y entonces ahí es cuando ya pues van a por él y lo capturan y efectivamente pues ya lo detienen. Está 2 años encerrado preventivamente, creo, en California, en Sacramento. Se produce el juicio en el año 98 y es condenado ya a perpetua, como he dicho antes, sin posibilidad de condicional. Y falleció pues muy recientemente.
Jorge, ¿y sabes si en la cárcel seguía leyendo libros en español? ¿Se seguía interesando por nuestra cultura?
Claro, efectivamente es lo que yo primero me planteé. Primero yo dije, voy a hacer un diálogo con los libros que tenía en la cabaña, ¿no? Y cuando hago esto, entonces yo, pues investigando, digo, hombre, pero si este señor escribió más.
Claro.
O sea, ha escrito porque ha seguido manteniendo correspondencia. La mayoría no está publicada, pero bueno, pero se sabe que ha mantenido mucha correspondencia y luego le han publicado, ha publicado un libro y una antología de textos que le ha publicado un profesor de una universidad de Michigan. Entonces yo me hice con esos textos para ver si había fuentes españolas, si esas fuentes españolas pervivían, aunque fuera de manera marginal. Y efectivamente sí que pervivían. Sí que estaban, unas que, además muchas que yo no me esperaba, y con las que yo entonces, en otra parte del libro, dialogo con todas esas fuentes también. O sea, yo en el libro, pues, es un diálogo permanente, un diálogo personal con el Una Bomber, pues un caso que yo conocía de hace muchos años y que voy narrando también cuál es mi vinculación, sí, con ese caso, porque bueno, yo estuve además en California en el año 93, el verano del 93, y lo explico ahí, en un lugar donde el señor había hecho un atentado 2 semanas antes. Yo,
fíjate,
entonces no lo sabía.
Fíjate, ¿quién te lo iba a decir a ti? Que años después ibas a escribir un libro a este desgraciado, ¿no?
Efectivamente, yo no lo sé. Desgraciado, efectivamente, pues sí, pero además con el sentido etimológico.
Hombre,
porque
claro,
además de moralmente, realmente es un hombre caído en desgracia.
No, claro.
Porque un hombre muy torturado y que ha perdido todo sentido también de la compasión y de la caridad hacia el otro, ¿no? Decía un buen amigo mío que no era un hombre que hubiera quizá perdido la razón, filósofo Fernando Muñoz, sino que un hombre que había perdido todo salvo la razón. Solo había quedado una razón inmisericordia y despiadada y una lógica fría, que es la que aplica, y realmente, yendo contra la tecnología, al final el hombre se mecaniza y se convierte en una máquina de matar, lo que es la gran paradoja de la gran tragedia de este hombre, ¿no? Y de todos los que se cruzaron en su camino, desgraciadamente.
Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles. La voz que estás escuchando es la de Jorge Casesmeiro. Si eres ponedor desde la primera etapa de Poniendo las Calles allá por el 2015, te sonará, es nuestro Jorge Casesmeiro. Le teníamos 2 veces por semana y flipábamos con las historias que nos contaba. Y hoy viene a presentarnos pues un libro más dentro de su carrera, en el que nos cuenta la historia de Una Bomber en la España Eterna. Es un viaje por la biblioteca hispánica de Theodor Zaginski. Yo lo que no termino de entender es por qué Una Bomber estaba en contra del, pues bueno, no sé, del avance tecnológico, porque él eso le repateaba.
Sí, a ver, el manifiesto y las ideas contra la tecnología de Una Bomber no son nuevas ni originales suyas. Él realmente hace un alquitarado de toda la crítica a la técnica del siglo XX y del siglo XIX incluso. Fue sorprendente para muchos filósofos y tecnólogos. Yo nombro ahí, por ejemplo, alguno como Ray Kurzweil, que son grandes inventores y tecnólogos y hombres realmente unos auténticos fanáticos del progreso, que se mostraron sorprendidos de las cosas con las que llegaban a estar de acuerdo,
claro,
del manifiesto Una Bomber.
Claro.
Él lo que pone de manifiesto es, sobre todo, el problema que tiene la tecnología en cuanto al acoso de la naturaleza y de la vida salvaje, y el hecho de que va a acabar con el progreso, acaba terminando con la libertad humana, o pone contra las cuerdas la libertad humana, ¿no? Lo cual, bueno, si uno realmente lo medita, pues tiene sus puntos. Tiene sus puntos también para reflexionar sobre ello. Y yo lo hago en el libro, ¿eh? O sea, que en ese sentido...
Pero ¿encuentras la respuesta? ¿La encuentras?
Hay respuestas. Lo que yo no encuentro, digamos, es... a ver, hay respuestas. No hay una respuesta definitiva, y lo que no me parece quizá la mejor de las respuestas es ponerse a matar gente,
no, claro,
para sacar esa idea adelante, ¿no? Pero, desde luego, sí que no son ideas mías, o cualquiera lo puede ver hoy en día, ¿no? El desarrollo tecnológico va cerniendo sobre el hombre una telaraña de mecanismos burocráticos, propiamente técnicos, que van cada vez ejerciendo un mayor control sobre la conducta humana y la vida humana, ¿no? Y eso, y esas ideas son muy viejas, ¿eh? O sea, están ahí, sobre todo se desarrollan en los años 30, luego tras los años 50, los años 60, y lo que hace este hombre es resumirlas y hacer como una especie de manifiesto de cara a la acción.
Jorge, me gustaría saber, de entre todos los autores en español, que leía este hombre ya no solamente en prisión, sino también en su propio cobertizo, que es donde vivía este Una Bomber. ¿Cuál consideras que es el autor más interesante para recuperar aquí y ahora en Poniendo las Calles?
Pues mira, realmente todos los autores son fascinantes, pero yo si tuviera que escoger uno que me parece importante subrayar, es un granadino genial, precursor de la generación del 98 y quizá el filósofo, ya no español sino europeo, que en su tiempo reaccionó más virulentamente contra el progreso, contra la industria, contra el Estado, contra todos los mecanismos de control de la conducta humana, que era Ángel Ganivet. Y el Una Bomber leyó a Ángel Ganivet en la cabaña, lo comentó y copió algunos fragmentos de él en uno de sus diarios. Es muy interesante, Ángel Ganivet, recuperarlo y sobre todo, especialmente, el libro que leyó el Una Bomber, que yo invito a la gente a que escoja mi libro para ver cuál era.
Que sí.
Es fascinante. Y luego hay muchos autores, o algunos cuantos, Pulpo, que yo había tratado aquí. Habíamos hablado nosotros de algunos de estos personajes, porque yo cuando empiezo a investigar este tema, estaba todavía dando mis últimos coletazos aquí en Poniendo las Calles, y entonces yo os decía, oye, vamos a tratar de este hispanista. Y me decía, vamos a hablar de ese hispanista. Y ese hispanista a mí me interesaba especialmente porque, bueno, encajaba con el marco del programa, pero que me permitía conocerlo para ir profundizando en las fuentes que yo veía que iba utilizando el Una Bomber. O sea, que hay algo de Poniendo las Calles en ese libro, algo o mucho.
¡Qué grande! Pues bueno, vamos a recomendarle a los ponedores, a tus amigos, a nuestros oyentes, que este libro ya está en la calle, y Una Bomber en la España Eterna, un viaje por la biblioteca hispánica de Theodor Kaczynski, Unidad Editorial 2023, que firma Jorge Casesmeiro y que se presenta el próximo 22 de noviembre. Te veo más ilusionado que nunca, Jorge.
Hombre, haberse enfrentado a un toro de este tamaño. Joder. Y haber conseguido, si no como dices tú, dar una respuesta, pero al menos salir de la plaza sin una cornada, eso pienso yo, pues sí, me hace estar ilusionado. Sobre todo, pues es un trabajo en el que me he metido muy, muy densamente y que quiero compartir con mis compatriotas y con todos aquellos que estén interesados en el tema.
Como todo lo que haces, Jorge. Me ha hecho, primero, mucha alegría y mucha ilusión volver a verte, que te hayas pegado el madrugón. Esto ya no sienta tan bien, ¿verdad?
No, esto ya es otra cosa. Pero bueno, ya hablaremos, a ver cómo compensamos el tema.
Aquí tenemos el libro. Vamos a hacernos una foto para que
estupendo,
nos vean los ponedores, ¿vale?
Estupendo, Pulpo.
Venga, seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Calles.